pero también es el aniversario de la muerte nada menos que de Juan Domingo Perón. Estamos hablando de alguien que fue 3 veces presidente constitucional del país de los argentinos, que fundó un movimiento nacional que él lo denominó justicialista, que ha tenido enorme influencia en la vida política del país y que sigue teniendo de alguna manera, y que a su vez fue derrocado por un golpe cívico-militar en el año 1955, y después después de 18 años de exilio, volvió al país, y a los pocos meses cuando vuelve, se produce un hecho gravísimo en Ezeiza, de enfrentamiento y de muchas muertes, y luego ese hecho de Ezeiza produce la renuncia del presidente Cámpora, que había asumido el poder en el país en ese momento, dada la cláusula de proscripción que estableció Lanusse, de que los candidatos debían estar antes de tal fecha. Fíjense cómo se planteaba la cosa. De alguna manera, Lanusse lo potenció a Cámpora, porque si no hubiera sido presidente Perón. Claro. Era lógico que el jefe del movimiento, el hombre que había sido presidente constitucional derrocado, hubiera llegado a la presidencia, pero hubiera llegado unos 50 meses antes de lo que llegó.
Claro, claro.
Porque él asume después en octubre, el 12 de octubre del año 73, y después de las elecciones del 23 de septiembre, que lo dan ganador con el 62% de los votos. Algo nunca superado en la historia del país, electoralmente hablando. Y el derrotado era quien fue a abrazarlo, quien fue a olvidarlos la cárcel que le impuso Perón en su momento por ser opositor, que fue Ricardo Balbín. Mire. Balbín fue el candidato contra Perón.
Sí.
Y el vice es de la Rúa, que asomaba en esos tiempos como un joven Kennedy, como decían.
Así es.
Que después asumió el país, y bueno, ustedes saben muy bien la crisis del final del gobierno de la Rúa. Pero en ese tiempo se estaba ya gestando todas las cosas que están pasando hoy, porque al poco día de que asume Perón, es asesinado en el operativo Traviata el hombre que iba a ser la columna sindical de Perón, José Ignacio Rucci.
Sí.
Entonces, ustedes ven que era un hombre de la historia, estaba haciendo historia, pero era un hombre de la historia porque yo en el Día del Historiador debo recordar que Perón fue profesor de la Escuela Superior de Guerra y que tiene escritos más de 10 libros sobre historia militar, pero sobre historia argentina. De hecho, Ricardo Levene, presidente de la Academia Nacional de la Historia, le pidió a Perón que escribiera sobre la guerra gaucha, sobre la guerra en nuestro norte, sobre Güemes específicamente. Perón no lo hizo, no escribió esa historia. Pero sí, Perón escribió sobre Bolívar y San Martín. Justo que ahora vamos a recordar la entrevista de Guayaquil, les digo que hay un libro de Perón escrito sobre Bolívar y San Martín. Es decir, Perón fue un hombre que conocía la historia. Tenía una perspectiva histórica, yo creo, conservadora, evolucionista, que no había dejado atrás todavía los estudios históricos de la Academia Nacional de la Historia, que empezaba a escuchar con bastante fuerza el revisionismo histórico, a Forja, es decir, a Jaureche y Scalabrini Ortiz, pero él mantuvo siempre en el campo de la historia un equilibrio patriótico, diríamos, de concepción patriótica. Es decir, él era un hombre también de la historia. ¿Y saben quién fue también de la historia, que lo vamos a recordar en pocos días?
¿Quién?
Que murió también en el mes de julio. Hipólito Yrigoyen.
Mire usted, sobrino de Alem.
Claro, el sobrino de Alem, que se enfrentó también con Alem, ¿no? es una historia compleja también la de Alem con su sobrino. Irigoyen y Alem habían visto morir por mazorquero al padre de Alem.
Así es.
Por rosista, digamos, ¿no?
Mazorca de rosas, sí.
Fíjense cómo los hombres políticos que han tenido una gran influencia en la historia contemporánea del siglo XX conocían la historia. Irigoyen había sido profesor de colegios secundarios en historia. Es decir, también era un hombre, un historiador. O sea que yo lo que les estoy diciendo es que Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón deben ser recordados en el Día del Historiador como historiadores, también, más allá de las, digamos, quienes están a favor de Alem y quienes están a favor de Perón o quienes están en contra. Lo que no puede olvidar el antirradicalismo yrigoyenista y no puede olvidar el antiperonismo es que fueron hombres que hicieron historia.
Así es.
Hoy les llaman populistas, pero yo me pregunto también desde un punto de vista histórico, ¿qué se podía hacer después de lo que había ocurrido antes del gobierno de Yrigoyen? ¿Y qué se podía hacer después de lo que había ocurrido entre los años 1930 y 43, si no era un populismo conservador, evolucionista, que incorporaba grupos sociales a la vida política del país? Aquí estoy hablando ya como hombre que ha vivido la historia contemporánea, uh-huh, porque ya puedo decir que conocí a Perón en la Plaza de Mayo.
¿En serio? ¿Estuvo ahí?
Pero por supuesto, estuve el primero de mayo de 1974, cuando Perón expulsó a los montoneros de la Plaza de Mayo, y estuve también el 12 de junio, cuando Perón convocó a luchar contra la especulación que se estaba dando como mercado negro en la lucha contra la economía. Y los dos actos tuvieron un precedente que el historiador debería evaluar para ser equitativo, que es que Perón, el primero de mayo de 1974, lanzó un proyecto nacional, que es lo que no tenemos aún hoy. Y el 12 de junio se despidió diciendo: llevo a mis oídos la más maravillosa música, que es la palabra del pueblo argentino. No designó un reemplazante de su liderazgo, dijo que el pueblo iba a decidir. Y el primero de mayo del 74 expulsa a los montoneros de la Plaza de Mayo. Yo estuve en las dos oportunidades, debo decirlo, con un análisis de debe haber también de mi actuación, pública en mi juventud, a favor de Perón. No estuve a favor ni de los montoneros ni de los especuladores. Y estuve a favor de que nuestro país en el año 76 continuara con una vida democrática, a pesar de los graves conflictos que marcaban las derechas e izquierdas con la violencia. Esto también es ya como parte de una visión histórica que uno tiene que tener, porque yo le desconfío a los historiadores que hablan nada más que de hace 200 años o hace 300. Me parece que también el historiador tiene que tener y dejar un legado de interpretación de su propio tiempo, de su circunstancia, porque los historiadores somos parte también de las circunstancias, claro. Como decía Ortega, el hombre es yo y su circunstancia. Y en este sentido, lo digo en el Día del Historiador, con el objeto de que tengamos una empresa sugestiva de vida en común los argentinos, que por supuesto va a ser difícil, porque grietas hubo desde el primer gobierno de Mayo y desde el primer triunvirato que creó el Día del Historiador. Fíjense, el Día del Historiador se establece en ese tiempo, lo establece Rivadavia. Pero el primero que escribe historia es alguien que está contra Rivadavia. que es el de Deán Gregorio Funes.
Martín, hace un rato escuchábamos el último discurso de Perón, que fue el 12 de junio del 74, y la verdad que charlábamos con Joaquín aquí acerca de la multitud que estaba reunida allí en Plaza de Mayo, pero cómo vibraba ante cada una de las palabras de el tres veces presidente de nuestro país. Y una de las frases que más creo que nos ha conmovido a todos es cuando él finaliza su alocución y dice: llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es la palabra del pueblo.
Mire, yo le digo que yo no militaba en ningún grupo político. Sí, con la historia y con la cultura nacional. Y yo salí de la Facultad de Derecho, escuché que Perón estaba convocando a la Plaza de Mayo, y yo iría por segunda vez, porque antes nunca estuve en la Plaza de Mayo, en un acto así como este. Me encaminé como un hombre que está solo y tiene una esperanza hacia la Plaza de Mayo. La verdad que hoy lo digo con una nostalgia, porque en lo que Perón manifestó fue de una profundidad y de una capacidad de captar el sentimiento de los que estábamos ahí, que fue notable. Yo creo que un orador público como Perón, va a faltar mucho para que surja uno que tenga esa capacidad de subyugar, de atraer a la multitud. Yo diría que hasta peligrosamente demagógica la capacidad que tenía para conquistar.
Mira vos. Así bueno. Es. La verdad que cada vez nos sorprende más usted, Martín, ahora con esta con este recuerdo que nos ha comentado cuando ha participado en estos dos actos importantísimos, históricos para nuestro país. La verdad que con Martín podríamos hacer, no sé, 100 horas de programa, no sé, hay que no tenemos que dejar perder.
No para tanto.
No, sí, sí.
Sí, no, sí, pero es algo importantísimo. Sí, Martín, me quedé con... para contextualizar, ¿por qué sucedió este enfrentamiento entre este quiebre entre Montoneros y Perón?
Yo creo que en los años 60, en el mundo, se caminaba con una confianza, sobre todo la juventud, de que se venía un mundo socialista. Y ese mundo socialista lo había alimentado la Revolución Cubana, lo había alimentado desde Rusia, algo desde China, y el peronismo era una tercera posición con Perón. Perón manifestaba claramente que él no estaba ni con el comunismo ni con el imperialismo capitalista, que él creía en la necesidad de una evolución, de tener una montura para cabalgar el determinismo histórico necesario de nuestro pueblo, de nuestra Argentina hacia la justicia social, hacia la soberanía política y hacia la independencia económica. Y para ello debía estar equidistante de esos dos grandes luchas que había en ese momento. No se olviden que estábamos en la Guerra Fría, ¿no?
Sí.
Entonces mucha juventud, entre las cuales... yo no estaba, y no estuve ni a un lado ni al otro, claro. Mucha juventud creyó, pero a pie juntilla, que eso se venía. Y pusieron en Perón una idea de que era un líder revolucionario al estilo Mao Zedong, al estilo Fidel Castro, y Perón no era eso. Y él sabía que no era eso, porque él tenía clarísimo. Le digo más. Hay las correspondencias Perón-Cook, que hay que leerla. Sí. Cook le ofrece que Perón se vaya al exilio a Cuba. Y Perón decide que no. Decide irse a España. Estaba Franco, ¿no?
La España de Franco, claro.
Y eso que Perón no se llevaba bien con Franco. No. Entonces, ustedes se dan cuenta que era lógico que el peronismo que seguía a Perón, tarde o temprano se iba a producir este enfrentamiento. Creo que eso quedó ahí todavía dando vuelta, y ya gracias a Dios, o esperamos que sea así, no tiene que volver a existir estos enfrentamientos. Claro. Pero creo que se van a empezar a definir las líneas que en ese tiempo se enfrentaron violentamente y que favoreció ese enfrentamiento a otros. Así que creo que hay que hilar fino en esto, saber que Perón tiene sus luces y sus sombras,
sí.
Saber
sí.
que era un hombre del poder.
Sí. Y no es sacrilegio y no es sacrilegio justamente analizarlo y mencionar algunas cuestiones importantes, ¿no?
Yo creo que no, creo que hay que analizarlo, uh-huh. Y creo que también deben analizar la juventud, que hoy ya no es juventud de esos tiempos, con una autocrítica de todo lo que pasó.
Bien.
Y digo esa autocrítica a diestra y siniestra.
Así
cuando es. Utilizo la palabra siniestra, no la utilizo porque la izquierda sea siniestra, sino porque así
sí, sí.
se vivió en aquellos tiempos.